Vamos al periodista del diario La Nación de Buenos Aires, Argentina, Diego Cabot. Diego, ¿cómo le va? Buenas tardes desde Asunción, Paraguay.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Pero muy bien, y hoy con la noticia de la aprehensión de Óscar Thomas, quien fuera director de la entidad binacional de secretariado argentino por bastante tiempo. Contanos el hecho en sí, la repercusión que tiene hoy en Buenos Aires y por qué no en toda la República Argentina.
Bueno, la causa es una causa que ya acumula 43, 44 imputados por delitos de asociación ilícita y muchos contra la administración pública. Hay alrededor de 15 detenidos, otros tanto con prisión preventiva que están en libertad por un acuerdo que se hizo con la Fiscalía por el Instituto del Arrepentido. Entre los imputados con prisión preventiva está la expresidenta Cristina Kirchner, que no va presa básicamente porque tiene fuero, porque es senadora. Y el único prófugo era Thomas, un personaje tremendamente secundario para la vida pública argentina. No tiene ningún tipo de conocimiento masivo, pero muy importante para el esquema de corrupción que recaudaba dinero de todas las cajas posibles, y una de ellas era Yacyretá.
¿Y qué se sabe más, Diego? ¿Era una persona que recaudaba para él o para alguna gente con nombre y apellido?
No, él recaudaba para él sin duda, porque tenía muchísimos, y de hecho yo estuve dos veces hace poco, estuve en Paraguay, estuve en Encarnación, estuve en Posadas averiguando un poco, y realmente hay cantidad de cosas que dice que le pertenecen. Y él era, digamos, un intermediario de dinero público que pasaba a manos de algunos funcionarios provinciales con quien se asociaba, de la provincia de Misiones, y una parte entregaba también al gobierno, a los funcionarios nacionales, según lo que la justicia le imputa, entregaba dinero, millones de dólares, a un grupo que pasaba a buscarlo por un domicilio en Buenos Aires, y que eran esta asociación ilícita famosa que habla de la justicia, cuya jefa era Cristina Kirchner, obviamente antes su marido, y ella agregó esa organización ilícita y parte de ese dinero terminaba en manos de ellos.
Diego, cuando lo detienen, ¿él estaba en un departamento de Barrio Norte, en su propio departamento?
No sé si en su propio departamento, creo que no. Él estaba en otro departamento, obviamente escondido, con un cambio en su cara, en sus acciones. Es el único de todos los que estuvo imputados que permaneció prófugo durante tanto tiempo. Y me imaginé que va a estar bastante tiempo detenido ahora, ¿no? No parece muy posible que pueda salir en libertad una persona que en su momento impidió que lo detenga. Así que para que en la Argentina proceda la excarcelación, debes colaborar siempre con la justicia. Cuando estuviste 40 días, 47, casi 50 días prófugo, pareciera como que no tenías muchas ganas de colaborar, así que lo más probable es que él quede detenido durante bastante tiempo.
Diego, según información que vos manejas, y para poner en contexto nada más, a la gente que no lo sabe, Diego Cabot es el periodista que de alguna manera destapó todo este caso gigante de corrupción de cuadernos en la coima. Diego, según información que manejas vos y gente ahí en La Nación, ¿existe la posibilidad de que él trate de utilizar la figura de delación premiada, como decimos acá, de colaborar con el juez a cambio de dar información importante y que pueda incriminar todavía más a Cristina Kirchner y todos los que vienen por debajo?
Sí, es posible que lo intente, hay que ver qué tanto cuenta como para que pueda ser tomado por válido, ¿no? Imagínate que a medida de que pasa el tiempo y que se suman arrepentidos, tu declaración tiene que ser aún más reveladora que la anterior, ¿no? Tenés que ayudar a que la causa efectivamente avance, ¿no? Entonces es muy difícil, no es que es muy difícil, a cada uno de los arrepentidos les cuesta un poco más acceder al beneficio. De cualquier manera, en Argentina la delación no es tal, en realidad no existe la figura de arrepentido donde el fiscal le puede entregar garantías de reducción, de incluso mismo hasta de la extinción de la acción penal, como existe en Brasil. Acá, digamos, los que se arrepienten se arrepienten y asumen delitos y se mantienen en el juicio con el delito casi, te diría, que asumirlo. La única diferencia está respecto de la prisión preventiva, que es que por ahí los que declaran y se como que asumen sus culpas, sus delitos, pueden y el juez considera necesario, pueden transcurrir el proceso en libertad a la espera de la pena y después, eventualmente, si su declaración sirvió, tener una reducción en el monto de la pena. La sensación que me da es que a Tomás le va, más allá de que él se puede, te diría como que proponer como imputado colaborador, me da la sensación que el beneficio de la excarcelación va a ser difícil conseguirlo, ¿no? Porque su estrategia fue huir de la justicia y no entregarse.
Diego, se lo había cambiado a Tomás, da la impresión de que se cortó más la melena, tiene más pelo hacia la frente y se quitó los lentes. ¿Se habla de una de algún tipo de cirugía o no?
Mira, nosotros tuvimos algún contacto en el diario como para tener alguna noticia de él, y ya nos habían advertido que había tenido un cambio en su rostro. De hecho, como te digo, estábamos en alguna negociación y la idea era no tener ni siquiera fotos ni nada, justamente por el cambio de look, pero la verdad es que no lo conocí de antes. Las negociaciones que sí, que algo se ha hecho, pero no tengo idea que se ha hecho, ¿no?
Pero de que está bueno, supongo que esta fuga, esto de esconderse, la presión también le ha desgastado bastante tiempo, porque claro, porque se ve en el rostro de Tomás en la fotografía y en las publicaciones, en los videos que se dieron a conocer en el transcurso de esta jornada, Diego.
Sí, por eso digo, además, digamos, es un hombre cuya estrategia fue la peor de todas, ¿no? El que peor eligió, a mi modo de ver, ¿no? Por lo tanto, es un hombre, imagino yo, que abrumado, o sea, profugarte en la Argentina, imagino que en Paraguay más o menos debe pasar lo mismo, no es tan difícil. Sin embargo, vivir prófugo sí es difícil, ¿no? Porque en algún punto hay que establecer algún tipo de contacto o relación con el mundo formal para, no sé, tener dinero, para moverse, en fin. Entonces ahí ya es muy difícil, ¿no? O sea, no es tan fácil vivir de prófugo, aunque sea fácil profugarte al inicio. Entonces me imagino que el desgaste y la presión psicológica sobre alguien que tiene que vivir escondiéndose, ya que la justicia lo busca y que no pueda refugiarse prácticamente en ningún punto de la vida formal, lo debe desgastar, y mucho, ¿no? Pero bueno, debería haberlo pensado en su momento.
Diego, ¿se dijo algo en el transcurso de esta mañana, de este mediodía, a estas horas, de si Tomás estuvo siempre en el mismo lugar, estuvo en el interior de la Argentina, e incluso si estuvo en Paraguay en este tiempo que se lo estuvo buscando?
Yo no lo sé, hubo mil versiones, te diría, como que especulaciones o versiones respecto de dónde estaba, si lo habían encontrado, si no. Yo no tengo información precisa de cuál fue su derrotero, digamos, antes de que lo detengan hoy. Lo que sí te puedo decir es que aparentemente en la decisión de Estaba, una vecina fue quien lo denunció.
Claro, que debería ser la persona que cobre esa recompensa, creo que de 500.000 pesos que había para él. Diego, simplemente para ponerte en contexto, a nosotros nos importa mucho Óscar Tomás, más allá de que en Argentina quizás no sea una figura política de muy alto perfil, justamente por Yacinetá. Y estamos pendientes de si en sus declaraciones se pueda filtrar algo acerca del uso discrecional que se hacía ahí de la plata, digamos, porque es básicamente algo que nos importa a los paraguayos también, así como a ustedes.
Sí, obviamente ya hay muchos datos en la causa sobre el manejo discrecional del dinero, y obviamente el manejo oscuro y turbio y corrupto del dinero que se hacía ahí. Sin duda que si él declara, algo va a contar sobre el asunto, y si no declara, posiblemente quede, digamos, involucrado por lo que dicen otros, ¿no? Porque ya hay mucha información que habla de esos, esos pagos bastante poco transparentes. No te olvides que Evi es una gran ejecutora de obra pública, que tiene que ver con todo lo que es la remediación de la zona costera, ¿no? Bueno, uh-huh. Yo estuve hace poco y eso se ve a simple vista en Posadas, incluso mismo en Encarnación, en toda la zona cercana, ¿no? Cuando se subió la cota y se generó un mucho más grande. Y las cuentas de Yacyretá no son algo demasiado público, porque uno desde la administración central ves como unos grandes consolidados de dinero, ¿no? Entonces siempre atrás hay posibilidades de hacer tramoyas. Tomás las hizo, lo sabe exactamente, tiene sus cómplices, imagino que de los dos lados de la frontera, así como también entre las empresas constructoras más grandes que construyeron ahí, y ahí puede llegar a tener una carta en la manga, ¿no? Porque el hombre sabe exactamente quién le daba el dinero y demás. Habrá que ver cómo usa, si es que la usa, esa información, o si que prefiere mantenerse callado. Pero eso van a ser todos movimientos de los próximos días. No te olvides que todavía no ha sido ni siquiera indagado, ¿no?
Uh-huh. Estela, por favor.
Sí, Diego, en primer lugar, mis respetos por tu trabajo. Sos un periodista súper conocido, acá te leemos, te seguimos mucho. Te pregunto, esta acusación que hizo ayer el juez Bonadío, quien acusó a la expresidenta Cristina Kirchner de ser la jefa de una banda que recaudaba sobornos, y este dato que dice nada menos que en su departamento de Recoleta hubo 87 entregas por $69 millones. Vivimos acá un poco el tema de la corrupción, que afecta muchísimo también a nuestro país, pero a diferencia que acá no tenemos una justicia que le llegue a tocar la oreja a nuestros poderosos, ¿verdad? ¿Es esa esta acusación la más impactante que tiene Cristina? ¿Tiene otros casos pendientes? ¿Cómo es la situación procesal de la expresidenta?
Hay alrededor de 10 causas que la tienen bastante comprometida. Sin embargo, esta lo que tiene es que está llena de confesiones, uh-huh, de empresarios y de exfuncionarios de ella que cuentan cómo era una operatoria, esta operatoria corrupta, que tenía como finalidad básicamente generar obras o servicios con contratistas, hacer que el dinero público se convierta en dinero privado a través de pagos y demás, y desde el mundo privado quedarse obviamente los empresarios con parte de ese dinero y otra parte devolverlo a los funcionarios. Ese era básicamente el esquema. Se recolectaba en bolsos y esto tenía, digamos, una centralidad enorme al momento de entregarlo, ¿no? Que básicamente era el departamento de la expresidenta, el despacho presidencial de Kirchner en su momento, la Quinta de Olivos donde recibía a ella, los secretarios de la expresidenta, incluso algún que otro jefe de gabinete que reconoce también que al su despacho le llevaban bolsos de dinero. Por lo tanto, digamos, la diferencia que tiene esta respecto a las otras es que está llena de confesiones, como te digo, tanto de funcionarios,
claro,
de exfuncionarios de ella, ¿no?, que respondían a ella, su jefe de gabinete, por ejemplo, de muchos años, como de empresarios que dicen cómo era el esquema y cuentan con una crudeza tremenda aquel esquema que estaba, que era, te diría que sistémico en la Argentina, ¿no? Entonces, la diferencia que tiene esta, creo, respecto a las otras, es que aquí no hay tantas posibilidades de, por así decirlo, de juzgar hechos políticos que a veces son difíciles de mensurar en lo jurídico, ¿no? Sino que acá hay, con, diría, muchísimas certezas, pruebas que dan cuenta de un sistema de recaudación de dinero espurio, muy sofisticado y muy, te diría, instalado durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eso es lo que la diferencia a esta causa de otra.
Diego, por último, en la Argentina, ¿qué cambió? ¿O qué facilitó este cambio en la Argentina? ¿La delación cambió la justicia o es el cambio de administración política para que se den estas situaciones y estos resultados en el ámbito de la justicia?
Bueno, sin duda que yo creo que es una, te diría, como una conjunción de varias cosas. En algún punto también un reclamo social, o de la sociedad más que social, de la sociedad muy fuerte respecto de terminar con ciertas prácticas que están, digamos, incrustadas o enquistadas en la Argentina, en la forma de relacionarse del Estado con sus proveedores desde hace muchísimas décadas y que generan ricos, por un lado, y ciudadanos que muchas veces ven como las obras, los servicios se deterioran, pero los empresarios y los funcionarios son millonarios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también es verdad lo de la ley del arrepentido, pero bueno, eso tiene que ver con el cambio de gobierno, porque esa ley, no te olvides que salió en 2016 y fue votada en contra básicamente por todos los diputados y senadores que responden a Cristina Kirchner. Y eso claramente tiene que ver con un cambio de aire en la política argentina. Esta ley fue también acompañada por gran parte del peronismo, pero no así por los sectores cercanos a Cristina. También tiene que ver con una investigación muy particular que nosotros hicimos desde lo periodístico y que la justicia investigó después, y que generó que la justicia llegue antes que la alarma que muchas veces solemos dar los medios, ¿no? Que no es menor eso, ¿no? Entonces, claro, en un estricto silencio, la justicia pudo recolectar pruebas que finalmente terminaron por sedimentar o por, en realidad, generar un andamiaje mucho más fuerte, probatorio estoy hablando, a la hora de sentar a los acusados frente al banquillo, ¿no? O sea, no era tan fácil negar los hechos cuando estaba mucho ya probado por aquellos momentos que te digo, por aquellas investigaciones silenciosas que se hicieron durante mucho tiempo. Entonces, diré que es una conjunción de cosas.
Resignaste la primicia por la investigación judicial y eso también generó este terremoto.
Bueno, fue una decisión, te diría, que tiene que ver con un poco también con la ambición, ¿no? De decir, hagamos de esto lo que tiene que ser, vayamos contra un sistema absolutamente establecido, viejo, duro y te diría de una doble moral feroz, y no nos quedemos nada más que con una primicia en el diario. Entonces esa fue, por así decirlo, la parte, si querés, dogmática de la decisión que tomamos.
Tomé. Sí, claro, sí, fantástico. Ahora, Diego, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo es el procedimiento en la Argentina? Porque aquí veo que ya los fueros de las autoridades y sobre todo los parlamentarios se utiliza como blindaje contra delitos comunes. Veo también que acá es así y veo que allá también. Pero sin embargo, acá en Paraguay, cuando un juez solicita el desafuero a la Cámara respectiva, la Cámara vota y otorga el desafuero o no, ¿verdad? En este momento también en Paraguay hay como una primavera democrática y ninguna Cámara se atreve a rechazar ningún pedido de desafuero. Pero estoy viendo que en el caso argentino el juez Bonadío no planteó todavía, dice, sino que hasta la Cámara ratifique. O sea, es como más complejo el sistema del desafuero.
No, en realidad, a ver, es así, es como vos decís. A ver, ¿cómo explicártelo rápido? Pero básicamente el juez lo podría haber pedido, lo que pasa es que por el tomó un recaudo más por la efervescencia, por así decirlo, la opinión pública tiene este caso, ¿no? Y por la voluptuosidad a veces también de la defensa de Cristina, que habla de grupos de tarea, de que somos, no sé, agentes del mal, más o menos, y que es lo único que pretendemos, o que pretende el juez, el fiscal, en su caso yo, porque a mí también me acuso de cosas horribles, es su detención, y mucho menos, y deja de hablar o de referirse efectivamente a los hechos y negarlos, si es que son mentiras, como ya dice, pero... Bueno, entonces, justamente para evitar un poco eso, el juez dijo, bueno, no vamos a quedarnos nada más que con una sentencia de primera instancia, con un fallo, con la resolución de primera instancia, sino que vamos a esperar a que la Cámara también ratifique o no, ¿no? Porque poner en marcha un proceso de desafuero, como sería este tipo de cosas, con todo lo que significa el movimiento parlamentario y demás, para que después una Cámara revoque una resolución de primera instancia, es justamente darle argumento a una parte de los legisladores del judicialismo que dicen, nosotros no vamos a desaforar a nadie hasta que no haya sentencia firme. Esta es la doctrina hoy que maneja el judicialismo, nosotros no vamos a desaforar a alguien hasta que no haya sentencia firme, y acá en Argentina hay tantos, pero tantos recursos que las sentencias nunca terminan de quedar firmes, aunque empiecen a causar efectos, ¿no? Entonces, ellos... Esa es la doctrina que tiene el PJ por ahora, y dice, bueno, es algo que haya alguna causa, alguna prueba contundente, yo creo que este caso las tiene, le va a costar cada vez más mantener esa postura, pero bueno, es la postura que tiene el peronismo, no entregar a su gente, y es absolutamente, para mí, reprochable, para algún punto entendible, ¿no? Porque las miserias políticas se suelen cocinar de esa manera.
El caso Tomás es sobre los cuadernos, no es una investigación sobre Yacyretá, porque ahí también si se mete la mano salpicaría a muchos acá en Paraguay.
No es una investigación puntualmente sobre Yacyretá, por ahora al menos, es una investigación que tiene que ver con estos procesos de recolección que se dan en Buenos Aires, de los cuales Toba era un asiduo aportante. Seguramente el dinero de Yacyretá, no creo, no tenía otra función en el gobierno que no era esa, entregaba a este grupo de recolectores porteños, ¿no? Lo real es que no es una investigación puntual sobre Yacyretá, sino sobre este tema. Ahora bien, es verdad que varias líneas de investigación se han abierto a medida que los imputados o los testigos que son llamados o la documental que llega se va recolectando el juzgado, así que nada hace suponer que haya que descartar la posibilidad de que haya después de esto una investigación más puntual sobre esa situación.
Diego, gracias por la gentileza de compartir con Radio Monumental, con nosotros acá desde Asunción, pendientes de este tema. Es muy gentil como siempre, y el abrazo y el aprecio y el respeto de siempre. Diego, muy amable.